A ver, imaginemos por un momento la construcción de un rascacielos impresionante. Cristal, acero, una estructura que parece invencible.
Claro, una obra maestra de la ingeniería.
Exacto. Pero de repente los ingenieros descubren que los cimientos están asentados sobre un socavón enorme. Un socavón que ha convertido los pilares principales literalmente en polvo.
Madre mía. O sea que ahí no se trata de cambiar el papel pintado de las oficinas, precisamente.
Que va, ni de arreglar una ventana rota. Toda la estructura está completamente descalificada para sostenerse. Y para quienes nos escuchan, esa sensación de daño estructural irreparable, digamos, esa idea de que un error monumental ha quebrado los cimientos de la propia vida hasta un punto de no retorno, pues es probablemente algo muy familiar.
Es una imagen súper visceral y, la verdad, muy acertada. Porque cuando la vida colapsa de esa manera, solemos caer en una visión binaria, ¿verdad?
Sí, de todo o nada.
Eso es. Asumimos que o la estructura está intacta o hay que demolerla por completo porque es basura irremediable. Y esa es una sensación asfixiante, la idea de que el daño tiene un límite de reparación y que, una vez cruzado, uno queda descalificado permanentemente para tener un futuro sólido.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque el material que tenemos hoy sobre la mesa ataca directamente esa idea del daño irreparable.
Y lo hace desde una perspectiva fascinante.
Totalmente. En esta inmersión estamos analizando las notas de una sesión de enseñanza absolutamente reveladora del Dr. John Oswald. Y fíjate, no se trata de un manual de psicología clínica moderna, sino de un texto antiguo. En concreto, los capítulos 54 y 55 del libro de Isaías.
Un texto milenario, sí.
Y quiero dejar clara nuestra misión hoy. Esto no es una lección de historia árida sobre el antiguo Oriente Próximo. El objetivo es entender cómo este texto disecciona miedos que son universales.
Miedos muy profundos.
Hablamos del terror a la extinción, del peso aplastante de la vergüenza y, sobre todo, de cómo encontrar un santuario real cuando todo a tu alrededor hace aguas.
Es un enfoque crucial. Y a ver, para entender el impacto de estos capítulos de Isaías, hay que ver que marcan una transición dramática en el texto. Cambian por completo el paradigma.
¿En qué sentido?
Pues en los capítulos anteriores, la narrativa se centra en la anticipación pura, en la idea de que la salvación llegará algún día. Pero aquí hay un salto brutal hacia una invitación directa.
O sea, ya no es esperar, es actuar.
Exacto, es decir, la puerta ya está abierta, entra y participa. Es la diferencia abismal entre simplemente sobrevivir a duras penas, aguantando la respiración, y experimentar una restauración total de esos cimientos que mencionabas.
Esa transición me hizo pensar en una analogía. Los capítulos anteriores, del 49 al 52, son como tener en la mano un billete de lotería que sabes que está premiado.
Buen ejemplo.
Tienes los números ganadores, hay una expectación inmensa, sabes intelectualmente que la fortuna es tuya. Pero resulta que es domingo, el banco está cerrado y estás en la calle pasando un frío terrible con el billete en el bolsillo.
Claro, es pura anticipación. El premio existe, pero no te calienta.
Eso es. Sin embargo, al llegar a los capítulos 54 y 55, el reloj marca las 9 de la mañana del lunes. Se abren las puertas del banco. Ya no es teoría. Es el momento de hacer efectivo ese rescate.
Y esa metáfora del billete de lotería ilustra perfectamente la tensión psicológica que se vivía entonces, porque el contexto histórico de este texto es la oscuridad del exilio babilónico. Y no hablamos de un simple cambio de residencia, ¿no?
No fue una mudanza voluntaria.
Para nada. El estado psicológico de los exiliados era de un terror existencial profundo. Tenían un miedo tangible a ser eliminados como cultura, a desaparecer por completo de las páginas de la historia.
¡Qué angustia!
Imagínate. Y para capturar esa desesperación, el texto utiliza una metáfora impactante. Utiliza la figura de una mujer estéril. Dios se dirige a una figura que representa la desolación absoluta en el mundo antiguo.
Y va y le dice que cante, que se alegre porque los hijos de la desolada serán más que los de la casada. Lo cual, si lo piensas desde un punto de vista matemático y lógico, es un disparate absoluto.
Totalmente contraintuitivo.
Claro, porque si las circunstancias dictan que la extinción es inminente, prometer una fertilidad sin precedentes parece hasta cruel.
Parecería cruel si no fuera porque es un eco directo de la promesa original que se le hizo a Abraham. A él se le prometió poblar el mundo cuando también era, a nivel humano, imposible.
Ah, es verdad. La conexión es directa.
El mecanismo aquí es fascinante porque demuestra cómo, justo cuando una situación parece matemáticamente irreconciliable con la esperanza, cuando los recursos humanos están agotados al 100%,
es de ahí de donde sale todo.
Exacto. Es exactamente de ahí de donde surge la mayor promesa de expansión. La esterilidad absoluta se convierte paradójicamente en la plataforma indispensable para una creación nueva.
Es un contraste brutal, pero hay otro elemento que me llamó muchísimo la atención de estas notas. Si el mayor temor colectivo era esa extinción, la emoción diaria más paralizante a nivel individual era la vergüenza.
El peso de la vergüenza, sí.
Y la definición de vergüenza que da Oswald no es la que solemos manejar hoy en día. No es simplemente sentirse mal por hacer algo inapropiado en una cena. Utiliza la analogía de la silla que me parece brillante.
Es súper gráfica.
Define la vergüenza del Antiguo Testamento como el momento en el que aquello en lo que has confiado te falla estrepitosamente.
Es una definición fundamental para entender la psique humana.
A ver, imaginemos una silla de aspecto increíblemente robusto. Te acercas, estás súper seguro de que te va a sostener, te dejas caer en ella con todo tu peso y con absoluta confianza.
Y la silla se hace añicos.
Exacto. Acabas en el suelo, lleno de polvo, magullado, mientras todo el mundo a tu alrededor se ríe. Eso es la vergüenza aquí. Entonces, la gran pregunta que surge, lógicamente, es ¿cómo reconstruye Dios la confianza de alguien que está tirado en el suelo, sintiendo que su propia deidad le ha fallado al permitir que acabe arrastrado al exilio en Babilonia?
¿Cómo vuelves a sentarte en una silla, no?
Eso es. ¿Cómo te vuelves a fiar?
Y la respuesta del texto es magistral. Lo fascinante aquí es que, en el versículo 5 del capítulo 54, Dios no ofrece una justificación teológica abstracta para calmar los ánimos.
No se pone a dar excusas filosóficas.
¿Qué va? Lo que hace es otorgarse a sí mismo 5 títulos específicos que atacan directamente esa vergüenza, desmontando la idea del fracaso. Primero, se llama Hacedor. Es decir, él conoce el diseño original, nada está fuera de sus parámetros.
Vale, tiene el control desde el minuto cero.
Segundo, Señor de los ejércitos celestiales, lo que garantiza que ninguna potencia mundial, ni siquiera el Imperio de Babilonia, puede derrotarlo. Tercero, y este de verdad cambia las reglas del juego, esposo.
¡Guau! Y ese título de esposo elimina la idea de un juez distante con una toga y un mazo, ¿verdad? Introduce un vínculo de intimidad y de protección radical.
Exactamente. Y el cuarto título lo refuerza aún más. Se llama Redentor, que en ese contexto significa algo muy específico, ¿no? Claro, en la cultura del antiguo Oriente Próximo, el Redentor era el pariente más cercano que tenía la obligación legal, moral y económica de rescatar al familiar que había caído en la destitución o la esclavitud.
O sea, no era un acto de caridad opcional.
No, no. Era un deber asumido con todas las consecuencias. Y el quinto título es El Santo de Israel y Dios de toda la tierra. Y aquí las notas de Oswald introducen un apunte filosófico que es fascinante si lo comparamos con el pensamiento griego antiguo.
Sí, lo de Aristóteles. Leyendo eso pensé, a ver, el motor inmóvil de Aristóteles era básicamente como un director general, como un CEO corporativo que se queda en el ático de su rascacielos.
Intocable.
Exacto. Es tan trascendente y perfecto que no puede bajar al barro a mezclarse con los empleados, porque si se involucra en los problemas cotidianos, digamos que pierde su perfección. Es intocable, pero a la vez completamente inútil si la empresa se hunde.
Es que esa es la comparación perfecta. Para Aristóteles, involucrarse significaba ser afectado, y ser afectado implicaba debilidad, pero la visión que presenta Isaías es diametralmente opuesta.
Es otro mundo.
Totalmente. Presenta a un ser que es absolutamente trascendente, el creador del cosmos, pero que decide deliberadamente vulnerabilizarse. Decide vincularse como una persona, asumiendo esos roles íntimos de esposo o redentor que tiene que ensuciarse las manos para pagar la deuda de su pariente arruinado.
Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
A ver.
Porque la lógica me dice que si este Dios es un esposo tan íntimo y protector, y un redentor que se ensucia las manos, pues ¿por qué permitió que Babilonia entrara, quemara la ciudad y se los llevara arrastrando?
¿Ya?
O sea, ¿no es profundamente contradictorio que un Dios que se define como amor incondicional se enfurezca hasta el punto de permitir la destrucción absoluta de su propio pueblo?
Es como si el marido perfecto permitiera que asaltaran su propia casa.
Es una objeción totalmente válida. Y es, de hecho, el gran obstáculo psicológico para cualquiera que lea el texto por primera vez. Pero Oswald desactiva esta aparente contradicción profundizando en la naturaleza de esa ira.
¿Y cómo lo hace?
Se apoya en el concepto del Salmo 30, que dice algo así como que su ira es por un momento, pero su favor es para toda la vida. El mecanismo aquí es que Dios no se enfada a pesar de ser amor, sino precisamente porque es amor. O sea, la ira como un síntoma del vínculo, no de la ruptura del vínculo.
Exacto. Imaginemos a un padre. Si a un padre le resulta indiferente el futuro de su hijo, simplemente mirará hacia otro lado, mientras el chico destroza su vida con malas decisiones.
Claro, pasará del tema.
La indiferencia es lo contrario al amor. Pero un padre que ama profundamente a su hijo experimentará una ira furibunda al ver cómo la persona que más le importa en el universo se está autodestruyendo y corrompiendo.
Ya entiendo.
La ira divina, en este marco, es una función de un amor protector que se niega a tolerar la autodestrucción del ser amado.
Tiene todo el sentido. Y la fuente ancla esto en dos palabras hebreas que son fascinantes por el peso psicológico que conllevan. Una es Hesed y la otra es Racham.
Son fundamentales.
Y creo que entender cómo operan estas dos palabras cambia por completo la forma de leer esta invitación que hace el texto.
Sin duda. A ver, Hesed se traduce a menudo como amor leal o un compromiso inquebrantable de pacto. Es una lealtad tan fiera que el ser humano apenas puede imitarla.
Se menciona a C.S. Lewis en este punto, ¿verdad?
Sí. C.S. Lewis, de hecho, argumentaba que nuestros conceptos humanos de amor son dolorosamente frágiles e inadecuados cuando los comparamos con esta cualidad de Hesed. Es una lealtad que no depende del rendimiento del otro.
Es incondicional, ¿de verdad?
Eso es. Y la segunda palabra, Raham, que solemos traducir como compasión, va mucho más allá de sentir un poco de lástima desde lejos. Su raíz consonántica en hebreo proviene de la palabra para vientre o matriz.
Eso me pareció increíble. O sea, no es un sentimiento intelectual de ¡ay, pobre de ti! Es visceral.
Es una ternura maternal y profundísima. Implica sentir físicamente, en las propias entrañas, el dolor que está experimentando el otro. Esa es la base de la restauración que se ofrece en Isaías.
Y claro, todo este cóctel de lealtad inquebrantable y compasión visceral culmina en lo que el texto denomina un pacto de paz. Pero asumo que este shalom, esta paz, no es la idea moderna que tenemos de encender una vela aromática, poner música relajante y evitar discutir.
¿Qué va? Para nada.
¿Cómo opera realmente este shalom?
Pues el error común es equiparar la paz con un mero armisticio, con la ausencia de disparos. Las notas citan el episodio de Finés en el libro de Números y las promesas de restauración en Ezequiel para demostrar que el shalom bíblico es una reconciliación exhaustiva.
Va a la raíz.
Exacto. Es una plenitud absoluta en todas las dimensiones de la vida de una persona y de una comunidad. Es lo que vemos más tarde en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos, cuando se habla de estar genuinamente reconciliados. No es que los enemigos hayan firmado una tregua temporal, es que la armonía fundamental de la existencia ha sido restaurada.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto nos lleva directamente a un campo de minas teológico que analiza la fuente. El texto habla de estar establecidos en la justicia y usa la metáfora de un diamante precioso que necesita ser encajado en el engaste adecuado para brillar de verdad.
Una imagen preciosa.
Sí, pero humanamente, si se nos dice que esta justicia y este pacto de paz son un regalo absoluto, incondicional, la naturaleza humana automáticamente piensa, oye, genial, tengo carta blanca. Si el regalo ya es mío, pase lo que pase, pues puedo comportarme como me dé la real gana.
Mina, contraponiendo a dos figuras titánicas, Martín Lutero y John Wesley. Es crucial entender cómo sus diferentes enfoques moldean la psicología de la transformación.
A ver, cuéntame.
Para Lutero, que había vivido atormentado por un perfeccionismo inalcanzable, intentando ganarse el favor divino a base de puro esfuerzo, fue un alivio psicológico monumental descubrir el concepto de justificación legal.
¡Un alivio inmenso!
Descubrir que podías ser contado o declarado como justo en el tribunal divino sin tener que ganar ese estatus por sus propios méritos le cambió la vida.
Es que es como si alguien pagara tu hipoteca de golpe. El banco te declara libre de deuda y ya está.
Exactamente. Pero Wesley, años más tarde, vio un peligro inherente si uno se detenía solo ahí. Wesley argumentó, y esto añade una pieza vital a la ecuación, que no solo somos contados como justos a nivel legal, sino que el objetivo es ser capacitados internamente para vivir de manera justa.
O sea, un cambio real en el día a día.
Hay una transformación real en la naturaleza de la persona. Y la importancia de esto hoy la subraya Oswald con una estadística demoledora del investigador George Barna.
Sí, la estadística sobre el estilo de vida. Básicamente, Barna señala que hoy en día apenas hay una diferencia medible en la ética diaria, en las decisiones cotidianas, entre quienes afirman haber experimentado esta gracia transformadora y quienes no.
Y eso destroza la credibilidad del mensaje. Porque si alguien piensa que ser declarado justo es simplemente un salvoconducto, una excusa barata para seguir mintiendo, engañando o siendo egoísta porque al final todo está perdonado, se ha pervertido por completo el concepto de shalom y justicia.
Claro, no tiene sentido.
Si el diamante no cambia la forma en que refleja la luz, ¿de qué sirve el engaste?
Es vaciar el regalo de todo su contenido real. Y fíjate cómo esto choca de frente con la invitación del capítulo 55. Ahí se dice, «Venid, comprad vino y leche sin dinero». Nuestra naturaleza, por orgullo, quiere comprar el favor de Dios. Queremos la factura para demostrar que hemos trabajado por ello.
Y no podemos pagarlo.
Pero se ofrece gratis. Ahora bien, y esto es clave, el hecho de que sea gratis no le quita ni un gramo de urgencia. El texto es súper insistente en buscar esta realidad mientras pueda ser hallada.
Porque lo que se está ofreciendo no es un simple sentimiento reconfortante para pasar la tarde. La palabra clave en el Antiguo Testamento para todo esto es gloria.
Que no es la gloria de Hollywood, entiendo.
Para nada. Hoy en día pensamos en la gloria como fama efímera, los 15 minutos de atención en redes sociales o un aplauso. Pero en el pensamiento hebreo, la gloria significa peso, significa solidez real.
Solidez.
Es chocar contra un muro de ladrillos, es tener una sustancia inamovible en tu interior. Dios busca dotar a las personas de esa solidez ontológica, hacerlas reales y sustanciales frente a la tremenda fragilidad del mundo.
Pero hay un reverso oscuro a esa solidez, y es la tendencia humana a simularla, ¿verdad? A crear un decorado de cartón-piedra. Oswald lanza una advertencia durísima, casi dolorosa, sobre su propio entorno profesional, que es el seminario teológico.
Es una advertencia que da que pensar.
Advierte que es sumamente fácil y muy peligroso aprender a jugar a ser espirituales. Aprender a dominar el vocabulario correcto, a saber exactamente cómo predicar, cómo escribir ensayos teológicos impecables y cómo hablar sobre Dios maravillosamente bien, pero sin haber cruzado una sola palabra con Dios en la intimidad.
Es un riesgo terrible, porque es construir el escaparate perfecto para una tienda que por dentro está completamente vacía y llena de polvo. Y para ilustrar el límite absoluto de esta invitación y por qué la urgencia de buscar esa solidez no es un juego, la fuente incluye una historia que hiela la sangre.
Sí, la historia de Aaron Burr.
La historia de Aaron Burr, que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos.
Cuenta que cuando Burr tenía 17 años y estudiaba en la Academia Phillips Andover, hubo un gran despertar espiritual en el campus. Un movimiento donde la gente estaba experimentando un cambio real y tangible.
Así es.
Y Burr sintió una convicción abrumadora. Sintió esa sacudida en la conciencia, una presión interna ineludible llamándole a esa transformación.
Pero, en lugar de ceder a esa invitación, Burr tomó una decisión consciente y muy deliberada. Se apartó de aquello y le pidió formalmente a Dios que lo dejara en paz. Prometió que si retiraba esa presión y lo dejaba seguir con sus ambiciosos planes, nunca más en toda su vida volvería a invocar su nombre.
Madre mía.
Y, según el relato biográfico, la presión desapareció de inmediato. Y durante el resto de su longeva vida, Aaron Burr jamás volvió a experimentar ni un solo atisbo de sensibilidad o convicción espiritual. Se quedó frío como una piedra.
Es escalofriante. Y ayuda a entender maravillosamente esa advertencia de Oswald sobre el llamado pecado imperdonable, que a tanta gente ya aterroriza. No es que Dios de repente se quede sin paciencia o sin gracia.
Claro que no.
La imagen que me vino a la cabeza leyendo esta sección fue la de la radio. Imaginemos a alguien que vive en una habitación donde el aire está lleno de ondas, de radio, de música hermosísima, de señales constantes que representan esa invitación gratuita al shalom.
Una señal que no cesa.
La emisora emite con potencia. No hay cortes de señal. Pero esa persona, molesta por la música, decide deliberadamente agarrar un martillo y destrozar a golpes su propio receptor de radio. Hace pedazos la antena, arranca los cables, revienta los altavoces.
Se aísla por completo.
La señal sigue ahí, la emisora sigue emitiendo, pero esa persona se ha incapacitado permanentemente a sí misma para poder oírla.
El texto da un giro espectacular hacia la esperanza. A pesar de que haya individuos que destrocen su receptor, el análisis concluye con la promesa absoluta de que la palabra enviada por Dios nunca es ineficaz.
Nunca vuelve vacía.
Exacto. Siempre cumple el propósito para el que fue enviada, con la misma contundencia y naturalidad con la que la lluvia y la nieve caen del cielo y fuerzan a la tierra a germinar para dar pan.
Y para ilustrar que esto no es solo poesía antigua muy bonita, sino una realidad palpable, Oswald utiliza una historia contemporánea extrema, la vida de Luis Zamperini.
Una historia tremenda.
Conocemos gran parte de ella por el libro y la película Invencible, ¿verdad? Un corredor olímpico en 1936, cuyo bombardero cae en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Pasa 47 días a la deriva en una balsa, rodeado de tiburones, al borde de la inanición absoluta, para finalmente ser rescatado, entre comillas, por los japoneses.
Un rescate que fue el inicio de un infierno peor, desde luego.
Ya te digo.
Fue llevado a un campo de prisioneros de guerra donde un guardia sádico se obsesionó personalmente con él. El objetivo de este guardia no era solo castigarlo físicamente, sino quebrar sistemáticamente el espíritu y la dignidad de aquel famoso atleta olímpico, sometiéndolo a un nivel de humillación y tortura difícil de concebir. Y aquí es donde entran los cimientos destruidos de los que hablábamos al principio del todo.
Claro. Porque cuando la guerra termina y Zamperini vuelve a casa, no es una historia de Disney con final feliz. Automáticamente regresa como un hombre completamente destrozado. El trastorno de estrés postraumático lo devora por dentro.
Sus cimientos estaban hechos polvo.
Busca ahogar el dolor en alcohol, su matrimonio se desmorona a gran velocidad y sufre unas pesadillas tan vívidas y terroríficas que una noche se despierta estrangulando a su propia mujer embarazada, creyendo en su delirio, que estaba luchando a muerte con aquel guardia del campo de prisioneros.
Era un hombre sin futuro, la viva imagen de una silla hecha pedazos. Pero el mecanismo de su sanidad, y cómo encaja esto con Isaías, es asombroso. En 1949, casi a rastras, su mujer lo lleva a una gran carpa en Los Ángeles donde escuchó predicar a un joven Billy Graham.
Y ahí cambió todo.
Y el mensaje que escuchó Zamperini fue, precisamente, el de este texto. El de un Dios que es redentor, alguien capaz de entrar en la destitución más absoluta y pagar una deuda emocional y espiritual que él jamás, por sus propias fuerzas, podría pagar. En ese momento, Zamperini experimentó una reconciliación interna inmediata.
Fue radical, ¿no?
El odio visceral hacia sus captores se esfumó. Entregó su vida, perdonó a quienes lo torturaron y, según su propio testimonio, aquella misma noche las pesadillas cesaron para siempre. Es la encarnación literal de que esa palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía.
¡Qué pasada! Pero a ver, todo esto me lleva a una conclusión que el propio Oswald señala y que me parece sinceramente una locura. ¿Cuál es el propósito final de todo esto?
A ver.
Si yo fuera el creador del universo y quisiera demostrar mi gloria y mi poder, utilizaría el movimiento de las galaxias, la inmutabilidad de las montañas, fenómenos astronómicos, cosas seguras. Sin embargo, el texto dice que el propósito de redimir vidas tan absolutamente destrozadas es convertir a esos seres humanos en la prueba viviente, en la señal eterna de que Dios es quien dice ser. Y perdonadme, pero como estrategia de relaciones públicas, apostar tu reputación eterna a la capacidad de transformación de seres humanos erráticos y rotos me parece una temeridad absoluta.
Oswald utiliza una palabra fabulosa para describir exactamente eso. Menudo chutzpa.
Chutzpa, sí.
Es el atrevimiento divino de vincular la credibilidad entera del cosmos a la transformación moral y espiritual de un grupo de seres humanos rotos. Dios afirma algo así como, «Sabrán que yo soy real, no por un truco de magia cósmico, sino cuando vean a personas consumidas por el odio perdonar a sus torturadores».
Como Zamperini.
Exacto. Cuando vean a personas estériles y sin futuro rebosantes de vida. Esa transformación humana es su firma en el universo.
Qué viaje hemos recorrido hoy, de verdad. Empezamos hablando de una desolación tan abrumadora que se sentía como una esterilidad absoluta y del miedo a sentarnos en sillas que se rompen por el peso de nuestra propia vergüenza. Hemos explorado cómo la ira divina es, paradójicamente, la prueba más fiera de su amor protector visceral, de ese Gesed y Raham.
Un contraste precioso.
Y hemos comprobado, contrastando el final gélido de Aaron Burr con la restauración impensable de Luis Zamperini, que la invitación al shalom es gratuita y poderosa, pero requiere que decidamos sintonizar nuestra radio en lugar de destrozarla a martillazos.
Y conectando esa audacia, ese chutzpah divino del que hablábamos, me gustaría plantear una reflexión final a quienes nos escuchan. Si el autor de la realidad ha decidido, con un riesgo aparente gigantesco, atar su reputación eterna y su señal inquebrantable a la calidad del comportamiento humano de sus seguidores, pues ¿qué hacemos cuando abrimos las noticias y vemos a grandes instituciones espirituales fracasar estrepitosamente, envueltas en escándalos y vergüenza?
Es una gran pregunta.
Cuando esos grandes rascacielos se derrumban, significa que el proyecto de transformación ha fracasado por completo. O quizá deberíamos aprender a buscar esa verdadera solidez, no en los que se dedican a jugar a ser espirituales bajo los focos de las grandes plataformas, sino en los lugares silenciosos. Quizá la gloria real resida hoy en esos pequeños santuarios privados, muy alejados de las cámaras, donde gente anónima y rota está siendo reparada pacientemente con un amor visceral.
Me parece una conclusión brillante y retadora. Queda la invitación para que cada uno evalúe sus propios cimientos. ¿Estamos buscando esa solidez real en nuestra vida diaria o solo estamos pintando la fachada? ¿Estamos permitiendo que esa transformación cree una silla firme en la que las personas a nuestro alrededor puedan sentarse a descansar sin miedo a caer al suelo? Son preguntas que merece la pena llevarse consigo hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en las fuentes. Ha sido un verdadero privilegio desgranar todo esto. Hasta la próxima.